Sí, sí, pajaritos para ti, José Miguel Viñas, porque aquí pajaritos pocos ahora mismo en el norte.
Lo sé, lo sé.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, efectivamente, vienen marcadas estas últimas horas por el paso de un frente que es el que os ha dejado la lluvia allí en San Sebastián durante la madrugada, sí. Algo más de 10 litros por metro cuadrado. El frente está ya metiendo muchas nubes en el Mediterráneo, pocas lluvias por allí, y por otras zonas del centro y sur, pues la verdad es que grandes claros, por eso he puesto esta sintonía, no he puesto la de las tormentas y lluvias y tal, porque no es generalizado ni mucho menos.
Sí,
simplemente
lo entiendo,
pues eso,
lo entiendo.
Es esa situación. Bueno, lo destacado además de esas lluvias que se han producido allí donde estáis es también el descenso muy importante de las temperaturas que hoy se va a experimentar allí justamente en el área cantábrica, en la zona del Alto Ebro, consecuencia del role de los vientos ya a componente oeste y norte, y en general por todo el noroeste de la península se va a notar cómo hoy bajan las temperaturas con respecto a ayer. El contraste por el Mediterráneo, los vientos del poniente asociados al frente, lo que van a hacer es justamente subir las temperaturas, especialmente destacado ese ascenso por el centro-sur de la Comunidad Valenciana y por la región de Murcia. En el resto, parecidas, así que como ves, bueno, en general un panorama tranquilo, salvo esas lluvias que está dejando el frente y ese descenso de la temperatura.
Meteoconsultas.
Pues eso, vamos a las meteoconsultas. Tomás desde Zaragoza dice que allí disfrutan, entre comillas, durante muchos días al año del conocido cierzo en invierno y del bochorno en verano. Comenta también que Zaragoza es la ciudad de España con más días de viento fuerte, aunque seguro que hay lugares despoblados en cumbres de montañas más ventosos aún. Pero él quiere saber qué otros pueblos o ciudades, es decir, lugares donde hay gente, sufren el viento de manera similar a Zaragoza.
Bueno, en España hay varias zonas que destacan por encima de las demás en lo que a la incidencia del viento se refiere. Una de ellas es el Valle del Ebro, de ahí que la ciudad de Zaragoza sea tan ventosa. Hay una zona que lo es todavía algo más, el área del Estrecho, particularmente la punta de Tarifa. Los tarifeños sufren todavía algo más que los maños el azote de Eolo. El viento medio anual en Tarifa supera ligeramente los 22 kilómetros por hora frente a los 19 de Zaragoza y tampoco me puedo olvidar de la incidencia de la tramontana, particularmente en la isla de Menorca. Nada menos que 165 días al año en promedio sopla allí ese viento, alcanzando una velocidad media de 23,1 kilómetros por hora. Estos son los lugares habitados de nuestro país más azotados por el viento, pero quedan aún lejos de, por ejemplo, la capital del mundo más ventosa, que no sé si sabes, Pepa, que es Wellington, la capital de Nueva Zelanda. Allí en promedio 173 días al año sopla un viento de más de 60 kilómetros por hora. Es una auténtica barbaridad. Y hay otros lugares en el mundo también ventosos, ciudades, por ejemplo, Punta Arenas en Chile o St. John's en Canadá, más ventosos que Tarifa o que Zaragoza.
Bueno, pues la conclusión es que siempre hay alguien que está peor que tú. Puedes pensar, en Nueva Zelanda están peor.
Así es.
Puede mandar sus meteoconsultas a los correos noesundiacualquiera@rtv.es o info@divulgameteo.es. También pueden escribir en la página de Facebook, en el Twitter del programa o en el de José Miguel, @divulgameteo. O bien dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 638-88-77-76. Aquí en San Sebastián, concretamente en el Monte Igueldo, se localiza uno de los observatorios meteorológicos más emblemáticos de España. Su fundador fue Juan Miguel Orcolaga, un sacerdote muy popular en su época al que apodaron el Padre Borrascas. ¡Qué bonito! ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, Orcolaga nació en Hernani el 13 de octubre de 1863 y la verdad es que ya desde pequeño mostró interés tanto por la astronomía como por los fenómenos meteorológicos. Pasó por el seminario de Vitoria, se ordenó sacerdote y ese jesuita se hizo cargo en 1893 de la parroquia de Zarauz. Él puso especial empeño en predecir el tiempo, lo que en aquella época pues era todo un reto científico. Sus pronósticos locales los basaba principalmente en la observación y en su fino olfato para detectar los cambios atmosféricos. Esa labor fue muy bien acogida entre sus paisanos, particularmente entre las gentes de la mar. Orcolaga se encargaba de avisarles de la llegada de temporales y de las peligrosas galernas del Cantábrico, y según cuentan las crónicas de la época, pues daba bastantes veces en la diana, lo que permitió en más de una ocasión salvar la vida de muchos pescadores. Así, dividiendo su tiempo entre Dios y entre la meteorología, el vicario de Zarauz se convirtió, como bien has dicho, en el Padre Borrascas.
¿Y cómo se gestó o cómo gestó él la construcción del observatorio de Igueldo?
Pues mira, él necesitaba disponer de un buen mirador del Cantábrico para poder precisamente observar un amplio sector de cielo y avisar a tiempo a las cofradías de pescadores del cambio que se iba a producir. El Monte Igeldo era el lugar perfecto para instalar un observatorio y así se lo hizo saber a las autoridades. La verdad es que hubo sus disputas entre las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa por ubicar el observatorio, pero finalmente, en 1902 se construyó uno en el barrio donostiarra de Igeldo, pero en una ubicación distinta a la actual. Fue algo más tarde, en 1905, cuando se instaló el Observatorio Meteorológico Marítimo de Igeldo en el lugar definitivo donde sigue estando. Allí se instaló Orcolaga y comenzó a desarrollar su frenética actividad. Mantuvo estrechos lazos con distintas sociedades científicas de la época y también comenzó a colaborar en periódicos y en revistas, dando muestras de su gran conocimiento, de su gran erudición.
¿Qué aportaciones hizo el padre Borrascas en el campo de la meteorología? Y te amplío la pregunta, ¿tuvieron reconocimiento en su época esas aportaciones?
Bueno, aunque sus biógrafos se refieren a él como meteorólogo, Orcolaga en realidad fue observador por encima de todo, aunque con muchas inquietudes y capacidades. Desarrolló algunos instrumentos meteorológicos y también una técnica muy personal de predicción. Su acercamiento a las ciencias atmosféricas fue autodidacta. Él no pasó por ninguna facultad de ciencias y eso ciertamente despertó el recelo entre los meteorólogos ortodoxos de la época, los que por aquel entonces trabajaban en el servicio meteorológico. Orcolaga, desde su morada en Igeldo, estaba al tanto de los últimos avances en meteorología gracias al fluido intercambio de cartas y de publicaciones que mantenía con científicos y con instituciones científicas de todo el mundo. A pesar de las críticas que recibió por no seguir estrictamente lo que dicta el método científico, ganó merecida fama y prestigio gracias a su buen hacer y al final se le reconoció. De hecho, durante su funeral, murió el 22 de septiembre de 1914, pues asistieron numerosas personalidades de la vida social, política y religiosa de allí de Guipúzcoa.
Pues hoy hemos recordado al padre Orcolaga, al padre Borrascas, pero volvemos a la predicción. Antes nos contaste el tiempo previsto para hoy sábado. Vamos a seguir avanzando en la semana. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo?
Pues mira, Pepa, el frente ya se aleja. El tiempo únicamente mañana se mantendrá inseguro por el nordeste peninsular, principalmente Cataluña y Baleares, donde esperamos algunos chubascos. De hecho, esta próxima madrugada en algún punto de Cataluña puede haber tormentas localmente fuertes. Pero en el resto de regiones, mañana domingo el sol se va a imponer y de momento sin grandes cambios en las temperaturas. Eso sí, van a subir algo las diurnas por Galicia, por el área cantábrica, por el Alto Ebro, y bajarán, sin embargo, por el área mediterránea, por Cataluña y la Comunidad Valenciana. El resto parecidas a las de hoy sábado, Pepa.
¿Y cómo se presenta el tiempo a partir del lunes?
Pues hay novedades. Una semana, la próxima, que vendrá marcada por la estabilidad atmosférica y por un ascenso general de las temperaturas. Vamos a pasar calor, Pepa, una situación de bloqueo que va a impedir que durante los próximos días, a partir del lunes, lleguen frentes a la península. Por lo tanto, la gente que ya está ansiando que llueva en algunos sitios, pues de momento esa lluvia tiene que esperar. Fíjate qué panorama. El lunes, ascenso, como digo, general de las temperaturas, que se mantendrá el martes. Esa jornada, la del martes, presencia de nubes bajas, sobre todo por el área mediterránea. Y no se descarta algún chubasco, alguna lluvia débil por el área del Estrecho, por Melilla, también algún chubasco aislado por los Pirineos. Lo destacado de esa jornada, insisto, el ascenso de las temperaturas, que se notará mucho por la vertiente atlántica peninsular, con vientos de componente este en el Mediterráneo. La jornada del miércoles, de nuevo marcada por esa estabilidad atmosférica, por ese ascenso de las temperaturas, e insisto, por un ambiente caluroso por muchos lugares de nuestro país. Una singularidad, porque estamos ya metidos en el mes de octubre. En el Mediterráneo, el miércoles, seguiremos con algunas nubes y en el resto mucho sol. Y de cara ya a la segunda mitad de la semana, pues va a continuar esa situación de bloqueo, como digo, por lo que previsiblemente hasta el próximo fin de semana el tiempo vendrá marcado por la estabilidad atmosférica y por esas temperaturas por encima de lo normal para esta época del año, Pepa.
O sea que vuelve el verano.
Pues yo creo que sí, hemos tenido veranillo y ahora yo creo que llega el verano.
A mí ya no me sorprende nada del tiempo. Gracias, José Miguel. Un
beso. Buen fin de
Adiós.
Semana. Chao.